interesante acerca de la determinación de Ruth, hermanos. La determinación de Ruth. Y en capítulo 1, lo voy a leer, ustedes siguen con la vista. En capítulo 1, versículos del 12 al 18. Del 12 al 18. Dice así. 1, 12 al 18. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba aún resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, vemos aquí la determinación de Ruth. Vemos en Ruth un ejemplo de una verdadera conversión. Muchos dicen que son salvos, pero en el relato de Ruth vemos lo que de veras cuesta para seguir a Jesús, al Señor. Ruth, dejó todo para seguir, no solamente a Noemí, pero también para seguir a Jehová, el Señor, el Dios de Israel. Entonces vemos aquí ciertas cosas. Yo quiero hablar de unas voces. ¿Sabe? Siempre hay voces que nos hablan. Y no me refiero de voces que oye con uno está borracho, ¿verdad? O con drogas. No me refiero a eso. Estoy hablando de voces. El mundo trae su voz, la familia trae su voz, a las circunstancias hay voces. Y nosotros debemos de cuidarnos. Aquí está, primeramente, la voz del razonamiento. ¿Han oído en inglés la palabra the voice of reason? La voz del razonamiento. Si no, a mí ya no tenía ni podía tener más hijos. Ella les presentó un análisis muy triste. ¿Recuerda lo que ella dijo en versículos 12 y 13? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y ella, otra palabra, aun si pudiera tener hijos, ¿esperarían 20 años para casar otra vez? Ustedes ya estarían muy grandes. Ahora es el tiempo. Váyanse. Busca otros maridos. Bueno, vuelve a la casa de su marido. Está diciendo, busca, haga otro hogar, levanta un hogar en su tierra, en Moab. Y ella dijo eso en versículo 13 también. ¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? No, si ves. Entonces, muy importante que tomamos en cuenta aquí la voz de razonamiento. Y tenía razón. Sonaba muy lógico lo que ella decía. Es muy importante entender eso. Lo primero, vamos a ver aquí a la lógica. Tal vez para nosotros no parece lógico, pero para Noemí y para una de ellas, Orpa, sí pareció que era. Orpa sí lo tomó como algo razonable. Primero, vemos aquí Noemí. No podía ofrecerles otros esposos. Ella ya no lo podía. En versículo 11, ella misma dijo, volveos, hijas mías, ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Te ves? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ella no podía. Y es verdad. Y eran jóvenes ellas. Entonces, ellas, escuchando a ella, pues parece que cualquier otra nuera le harían caso. Ellas querían familia. Ellas eran jóvenes. Ellas querían levantar. Eran viudas jóvenes. Y tenían la capacidad de criar hijos. Entonces, esa es una razón lógica. No puedo darte más hijos, más esposos para maridos. Y también, el segundo punto, era muy probable que las dos moabitas no conseguirían esposos en Judá. Como eran extranjeras de Moab, nadie iba a querer casarse con ellas, iban a casar con judías. Los que se quedaron en Judá se casaron con judías. Entonces, y era bíblico, el Señor dijo para no casarse con mujeres extranjeras. Otra vez, Noemí tenía razón. Pues ella dijo que vuelve a su casa, a la casa de sus maridos. Que levanta ustedes otra familia en Moab. Vuelven a sus padres, a sus dioses. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, vemos aquí que era muy probable. No digo que era 100%. Obviamente Ruth consiguió marido, pero Noemí no sabía eso, ni Ruth sabía eso. Pero ella estaba viendo todo por los ojos de la razón, fijando en la lógica, en la razón. Pero hay otro razonamiento, que ella era una mujer marcada por Dios. La mano de Dios salió contra ella. Recuerda muy bien lo que dice en versículo 13. Y dijo, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? Pero miren el fin. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Él se sintió mal por ellas. Dice, mire, perdí mi esposo, perdí mis dos hijos. No te metas conmigo. Yo soy maldita, yo soy, como dice, mala suerte. La mano de Dios cayó sobre mí, salió contra mí. Y parece que era verdad. Aparentemente, mirándolo superficial, superficialmente, parece que sí. Dios la estaba castigando. Y hemos visto la semana pasada, las decisiones traen consecuencias. Entonces ella estaba sufriendo consecuencias y tal vez ella pensó, si estas se quedan conmigo, algo le va a pasar a ellas. Entonces, otra vez, la razón, razonamiento, hay que usar la lógica. Ya soy muy vieja para tener hijos, no van a conseguir maridos en Judá. Y mírame, Dios, la mano de Dios salió contra mí. Y otra razón, lo que ella estaba dando a entender, vuelve a tus padres, a tu hogar. ¿Por qué está diciendo ella eso? Hay seguridad. Ustedes son moabitas, ve con tu gente, con tu pueblo. Hay seguridad. ¿Por qué? Porque una viuda en la condición de Noemí no podría proveer ninguna seguridad para estas otras dos jóvenes. Viudas, por supuesto, pero jóvenes. Es, ¿qué pasa si algo le pasa? Yo no tengo nada para ofrecerle. No puedo trabajar, ya soy grande. No tengo hombre en mi familia para protegernos y proveer. ¿Por qué vuelven a sus casas? Ve con su gente. Hay protección. Yo no puedo proveer nada en cuestión de seguridad, en cuestión de lo material, de comida, nada para ustedes. Es lo que estaba dando a entender ella, todas esas cosas. Y todas esas cosas tenían sentido. Entonces, vemos aquí entonces la voz de razonamiento. ¿Y cuántas veces, cuando uno quiere seguir al Señor, vienen esas voces de razonamiento? ¿Y sabe qué? A veces de los mismos seres queridos que buscan nuestro bien. Noemí amaba a estas dos nueras como sus hijas. Y deseaba lo mejor para ellas. Y ellas amaban a Noemí, eran familia. Pero Noemí estaba diciendo en tantas palabras, vuelve a su pueblo, déjame sola. Es mejor para ustedes. Y hay que ver el corazón de Noemí. Ella prefería estar sola y sufrir sola y no tener dos otras con ella, sufriendo con ella. Con esas dos podían levantar una familia y conseguir un marido, tener hijos y tener una vida, pues, mejor que la de ella, en los ojos de ella. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos caso a la voz de razonamiento? Me pongo a pensar cuántos han pensado seguir al Señor en cierta área, tal vez del ministerio, tal vez en otro. Ah, y otros seres queridos, no, tú no puedes, mire qué va a pasar acá, mire qué va a pasar eso. Tú tienes que pensar en tu familia, tienes que pensar en tu seguridad, tienes que pensar en el futuro. Y la gente a veces hace caso a las voces de razonamiento y no a la voz del Señor. Entonces, es muy importante entender eso. So, aquí está la voz de razonamiento. Y después vemos aquí otra voz, la voz de corazones quebrantados. Cuando el corazón está quebrantado y gritamos y lloramos y clamamos. Y aquí vemos en versículo 9 y versículo 14. En versículo 9 dice aquí: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Por qué en casa de su marido? Eran viudas. Estaban dando a entender que consigue un hombre, levante tu casa. Busca un marido. Yo no tengo maridos para ustedes. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. So, aquí estamos viendo, ¿verdad? Primeramente, vemos aquí que Orfa y Ruth lloraron juntas. Lloraron juntas y no se fueron. Siguieron con Noemí hasta Judá, o hacia Judá. Y después en 14, lloraron otra vez. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Es un acto de amor, de cariño. Yo creo que la besó con todo su corazón, la amaba a Noemí. Dice, mas Ruth se quedó con él. Es mucho más barato quedó. Asidió de ella. Ella la agarró y quedó. La agarró y no la soltó. Entonces vemos aquí dos actos de amor. Dos veces gritando y llorando. Voz alta, voz fuerte. Porque aquí dice, ellas alzaron otra vez su voz. Alzar la voz es como gritar en agonía, en angustia. So, aquí hay dos. Orfa y Ruth, las dos llorando por su suegra. Primero vemos aquí en esa voz, en esos llantos, la voz de una suegra. Noemí sintió dolor por sus nueras. Créemelo. Ella quería, dijo, qué amargura siento yo por ustedes. No que ellas le amargaban a ella, la situación. Ella amaba mucho a esas dos y la vieron dos jóvenes sin marido, sin hijos, sin esperanza. Váyanse, vuélvense, estaba diciendo ella. Y estaba llorando como una suegra que sentía por sus nueras. Y vemos también la voz de una nuera. Orfa amaba a su suegra y sintió su dolor. Y gritó y lloró con Ruth. Hasta la besó. Había amor. A veces no es pecado, como digo, cuando alguien pierde un ser querido. Hey, no es pecado llorar. No es pecado alzar la voz y gritar, Señor, me duele mucho. Pero ellas, vemos aquí también algo más. Vemos aquí la voz de una madre. ¿Por qué? Como madre, Noemí echaba de menos a sus hijos. Ella lloró porque extrañaba a sus hijos también. Viendo a sus hijas, sin duda se acordó cuando se casaron. Cuando venían a visitar juntos su hijo con su esposa, o sus hijos con sus esposas. Y ahora la vio, no estaban sus hijos. Ahora, yo no he perdido un hijo casado, ni he perdido un hijo que no ha casado, gracias a Dios, todos mis hijos, pero si yo perdiera uno de mis hijos, yo sentiría por mi nuera y mis nietos en ese caso, pero cada vez que veo a mi nuera, me supongo me acordaría de mi hijo, y qué vida podrían tener juntos. Entonces, ella lloró también como madre. Pero después vemos la voz de una hija, Ruth, amaba a su suegra como su propia madre. Ruth no la veía como suegra. Cuando de aquí adelante vemos que Ruth la está viendo como madre. Y vemos entonces aquí que Dios le quitó dos hijos, es verdad, a Noemí, pero le dio una hija en su lugar. Y tal vez hubiera dado dos, pero una no quiso. Entonces vemos aquí el amor de una hija por su madre. Entonces ahora, y ella no tenía madre y padre, sin duda tenía madre y padre. Pero Dios tocó el corazón de Ruth y ella amaba a Noemí. Ella quería estar con Noemí. Y yo creo que aquí, entonces vemos ahora diferentes voces. ¿Sí? La voz de razonamiento, váyanse. Después la voz de un corazón quebrantado, llanto, llorando amargamente, alzando la voz, llorando. Son voces muy humanas y que suceden todos los días en la raza humana. Pero después vemos la voz de tentación, porque aquí es donde Ruth se convierte. Y aquí es donde Ruth, yo creo, se convierte no más de nuera, pero nuera a hija, pero también de moabita a judía. Vemos aquí una conversión, pero antes vemos aquí la tentación, la voz de tentación. Hallamos el verbo volver seis veces en ciertos versículos. Mira conmigo aquí en alguna de esas veces. En capítulo 1 dice aquí, en versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Eran buenas mujeres, esas jóvenes. Eran buenas esposas, eran respetuosas con su suegra. A este mismo reconozco, ustedes han sido misericordiosas con los muertos. Es decir, con sus esposos, mis hijos y con mi esposo. Y conmigo. Que Dios los recompense. Pero ella dijo aquí la palabra, volveos. En versículo 8, volveos cada una a la casa de su madre. Y después vemos también en versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, dos veces, volveos. Y después veamos también en, muchos versículos, versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Sí ves? Vuélvete tú tras ella. ¿No ven ustedes una vez y otra vez y otra vez una amada como Noemí, quien Ruth amaba mucho, a quien Ruth la quería muchísimo, y de su boca salía, vuélvete, volveos, vuelve a tu casa? ¿No ven ustedes la tentación? Primero el razonamiento, mira, aquí están las razones, y después la tristeza, esa voz de llanto, esa voz de corazón quebrantado, y ahora la tentación. ¿De dónde salió? No salió de nadie menos que su propia familia, la madre de su esposo. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Las dos nueras empezaron a caminar juntas con Noemí. Las dos recibieron la exhortación de ella para volver a su tierra. Pero Ruth no hizo caso a las palabras de su suegra. No hizo caso. Vemos aquí que Orpa sí. Ella regresó. Pero antes de regresar le dio un beso. Y se fue. Entonces, ¿qué es lo que le dice entonces? Versículo 15. Noemí a Ruth. He aquí tu cuñada. Los mexicanos dirían con cuña. Pero tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora, es muy importante eso. ¿Quién representa Orfa? Sí, Orfa representa a aquellos que andan con los cristianos, que andan con el Señor supuestamente, pero regresan al mundo. Ruth es otra que perseveró. En ese momento muy importante, era una crucijada en la vida de Ruth. Ella tenía que decidir, ¿regresaré con Orpa a mi tierra, a mis padres? ¿O seguiré con esta suegra ya grande, pero es como mi madre? ¿Qué hago? Entonces vemos aquí, muy sencillo, ya sabemos la respuesta. Ella habló determinadamente. Encontramos aquí la voz de determinación. Ahora Ruth está hablando y no llorando. Ruth ahora está hablando y diciendo a Noemí, con todo el razonamiento, toda la lógica que Noemí pudo decir, Ruth después contesta con palabras que han llegado a ser palabras clásicas, palabras que ha resonado por muchos siglos, lo que ella dijo. Y es tan difícil estudiar este libro y leer esa parte, a veces sin que haya lágrimas en los ojos, porque es increíble lo que ella hizo, tomando en cuenta la condición de ella en los tiempos que ella lo hizo, teniendo toda libertad de irse. ¿A mí qué me importa esa mujer? Ya no es mía. ¿Sabe? Hay mujeres casadas que ni quieren a sus suegras. Y esta era una mujer que no tenía su marido y todavía quería a su suegra. Entonces Ruth habló con una voz de determinación, una voz con decisión determinada. Ruth estaba decidida a seguir a su suegra a todo costo. Ella sin duda calculó los gastos y decidió seguir a su suegra como quiera. Ahora, ¿qué dijo Ruth en versículo 16? Primero, no me ruegues que te deje. Hablando con autoridad, con esa seguridad, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahora, esas palabras son tan fuertes. Y algo más que ella dijo. No te voy a seguir a ver si las cosas van bien o no. Si no marcha bien, yo regreso. Voy a dar, como dice, un trial, ¿sabe? Como una muestra, un ejemplo, a ver si, una prueba. Si no sirve, yo regreso. No, no, porque mira lo que dijo ella en versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros, nosotras dos. Escúchame bien, hermanos. Ella estaba bien decidida. ¿Y sabe qué hizo ella? Muchos años antes de Cristo, unos 1200, 300 años antes de Cristo, ella calculó los gastos. ¿Qué dijo en Lucas, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas? Ahora, mira capítulo 14 de Lucas. Y mira lo que dijo el Señor. Versículo 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Estaba siguiendo a Jesús, grandes multitudes, miles. Le dio la vuelta y le dijo, si alguno viene a mí, ahora mire, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hizo Ruth? Dejó su padre, su madre y su tierra, dejó todo. Dice aquí ahora en versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Ella calculó los gastos. Ella pensó, me va a costar, pero esta es mi nuera, la amo y seguiré a mi nuera. Entonces vemos aquí, hermanos, que ella calculó los gastos. No era como hoy, que la iglesia para muchos nada más es como un club religioso, donde uno puede sentirse bien un domingo, limpiarse la conciencia y vivir su vida como quiere el resto de la semana. Eso es como son muchas iglesias. Cristo nos llama a un discipulado, y un discipulado costoso. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no te engañes, porque no vas a seguir a Cristo como se debe. Y ella calculó los gastos y sabía que le iba a costar, pero hasta estoy dispuesta a morir donde tú mueres. Y si no cumplo, que Dios me castigue. Es lo que estaba diciendo ella. Y la tentación no pudo superar la determinación de Ruth. No pudo, hermanos, superar la determinación. Cuando uno está determinado a seguir a Cristo, que venga lo que venga, uno sigue adelante. Con toda la lógica y razones, y buenas razones que le dio Noemí, ella siguió adelante. Y siguió, y dijo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Si no ven ustedes esa determinación de ella, entonces vemos aquí que la tentación no pudo superar su determinación. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos decidido seguir a Jesús, a hacer cierta cosa, y cualquier palabra de otra, cualquier obstáculo, cualquier vez, yo no puedo. Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere un pueblo determinado, decidido, seguiré a Cristo. Venga lo que venga, seguiré a Cristo. Y eso es lo que la Biblia dice, hermano. Entonces ahora vamos a dedicar esos últimos minutos en la conversión de Ruth. Yo creo que ella se convirtió aquí. Aquí fue algo decisivo en su vida. Primero, vemos aquí que ella se convirtió a Noemí primero. ¿Sabe? Ella se convirtió en hija de Noemí, perdón. Vemos aquí que con tiempo ella actuó como una hija. Ella dijo palabras de una hija, no de una suegra, una nuera. Ella compartió con Noemí palabras de una hija que está entregada a su madre. Muy importante eso, porque si no hubiera sido por el testimonio de Noemí, la vida que ella ha vivido y lo que ha enseñado a esas muchachas, tal vez Ruth no hubiera seguido a Noemí. Pero tome en cuenta aquí lo que podemos aprender. Las suegras, los suegros también pueden influir positivamente a sus nueros y sus yernos, nueras y yernos. Los suegros también pueden. Nunca digas, están casados, no me quiero meter. Tú no tienes que meterte, pero sí puedes meterte con tu testimonio. Tú puedes enseñar lo que es correcto y lo que no es correcto. No tienes que meter cuando pelean. Yo entiendo todo eso, decisiones que hacer, qué casa van a comprar, dónde van a trabajar. Esos no son tus asuntos. Pero como suegros, como suegras, como padres, sí es el asunto de ellos para influenciar positivamente esa nueva familia. Ella tuvo buena influencia en la vida de Ruth. Y nosotros tenemos que entender eso. Nuestra influencia no se acaba cuando se casan nuestros hijos. La influencia sigue. ¿Okay? Y vemos aquí otra cosa. Ella se convirtió en judía. Se hizo judía. Mire lo que ella dijo. Si usted recuerda, mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo. Dijo ella. ¿Recuerda que ella dijo eso en el versículo 16? Tu pueblo será mi pueblo. Entonces es muy importante eso, que tu pueblo será mi pueblo. Hermanos, ahora voy a decir algo muy importante. Presta mucha atención, porque yo creo que muchos fallan en esta área. El que pretende acercarse a Dios, tiene que también acercarse al pueblo de Dios. ¿Tú qué dices que ama a Dios y no quiere estar en la iglesia con el pueblo de Dios? ¿Tú qué dices, yo quiero seguir al Señor, pero tú te alejas del pueblo de Dios? No te engañes. Si tú no puedes amar a tu hermano,
a quien puedes ver con tus ojos. ¿Cómo amarás a Dios a quien tú no has visto? Una de las primeras cosas que he notado yo cuando la gente se entrega al Señor es que se acercan al pueblo de Dios. Ella se acercó a Noemí y después de Noemí se acercó al pueblo de Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Ella no dijo, si usted mira bien aquí, ella no dijo, tu Dios será mi Dios, antes que ella dijo, tu pueblo será mi pueblo. Hay una razón por esta secuencia. Primero ella aceptó a Noemí. Después aceptó a su pueblo. ¿Y qué sigue? Aceptó al Dios del pueblo. Se convirtió en adoradora del Dios de Judá. Se convirtió en adoradora verdadera. Se convirtió a Jehová. Y es muy importante entender eso. Déjame decirles, hermanos, y escúchame bien. Algunos aquí que aceptaron a Cristo, vamos a ser francos. Usted aceptó a Cristo por la amistad o relación de alguien. Y esa persona tal vez le invitó a la iglesia. Usted comenzó a conocer el pueblo de Dios y te gustó y te cayó bien. Y cuando menos esperaba, ya eres cristiano, estás siguiendo a Cristo. Y esto es la manera de evangelizar, mis hermanos. Por medio de relaciones. ¿Cómo llegó Ruth a ser una del pueblo de Dios? Por medio de una mujer, Noemí. Ella amó a Noemí y siguió a Noemí. Después terminó amando al Dios de Noemí. Y más adelante vas a decir, ¿por qué fue escrito Ruth? ¿Sabes por qué Ruth fue escrito? Para enseñarnos cómo llegamos, cómo llegó a nacer a David. Era la bisabuela de David. Y es muy interesante, ella tuvo Obed, Obed tuvo Isaí, e Isaí tuvo David. Y fue Samuel, sin duda, que lo escribió, dándonos a entender cómo es que David llegó a nacer. Y llegó a ser, ¿qué? El padre de Jesús. Jesús es hijo de David. Todo porque una mujer tomó la molestia de brillar su luz delante de Ruth. ¿No ven ustedes entonces lo que la Biblia está enseñando? Nunca menosprecia la relación que tú tienes con otras personas. Dios usa esa relación para ganar almas para Él. Tu vida es la mejor arma para ganar almas para Cristo. Aunque Noemí sufrió, su vida trajo Ruth a los pies de Dios. Y Dios la usó para darnos al Salvador. Entonces vemos aquí, se convirtió en adoradora verdadera del Dios de Judá, del Dios de Israel, del Señor Todopoderoso. Ahora, Ruth, hay que entender una cosa, y eso es muy importante. Se convirtió en hija de Noemí, se convirtió en judía, se convirtió en adoradora verdadera, pero algo más cuando uno recibe a Cristo. Ella nunca más regresó de donde había salido. Ella no tenía un pie en Moab y un pie en Judá. Ella no adoraba los dioses de Moab y el Dios de Israel. Ella dejó todo y siguió al Señor. Si eso es muy importante. Si una decisión para seguir a Cristo abarca el quemar puentes. Bueno, tú quieres tener un puente para poder regresar. Es porque no está decidido todavía. Y hay que dudar de tu salvación. Cuando uno sigue a Cristo, tiene que estar dispuesto a perder todo. Ella dejó todo. No hay ningún récord que ella regresó a Moab. Si encontramos aquí Ruth, la moabita. Pero el libro termina con Ruth en la genealogía de Jesucristo. Era como judía. Y vemos una conversión genuina en la vida de Ruth. Ella no estaba jugando con las cosas de Dios. Ella tomó muy en serio. Hasta dijo, donde tú mueres, yo moriré. Donde a ti te sepultan, ahí me van a sepultar. ¿Qué está diciendo ella? Ya no regreso a Moab. Yo voy donde tú vas. Y hermanos, en la conversión de Ruth, encontramos también la conversión de muchos de nosotros. Puede ser que no es una Noemí, pero por medio de alguien el Señor nos salvó. Y ahora nosotros antes seguíamos otras denominaciones, otras religiones, tal vez ninguna religión, vivíamos en paganismo, yo no sé, pero ahora, en vez de vivir en el mundo, decimos, Señor, tú eres mi Dios, donde tú quieras yo voy y moriré en ti, Señor. Tanto que eso es lo que significa el bautismo, la muerte y resurrección del creyente en la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, piénsalo bien. ¿Estarías tú dispuesto a entregarle todo al Señor? Recuerda lo que dice la Biblia. En 1 Juan 1:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Orfa no era. No era una que iba a seguir. Ella caminó con Naomi un poquito y regresó. Muchos caminan supuestamente con Cristo, pero regresan, porque nunca eran de Cristo. Los que son de Cristo no regresan. Los que son de Cristo quemaron sus puentes, ya no pueden regresar. Ya dieron su todo al Señor, ya fueron comprados por el Señor, son propiedades del Señor. Y vamos a ver más adelante cómo Ruth cumplió como buena hija con su nueva madre. Ya no era su suegra, era su madre. Y nosotros podemos aprender. Antes teníamos un padre y era Satanás. Y ahora lo dejamos y tenemos otro padre, que nuestro Padre Celestial. Y pudimos conocerle por medio de Cristo. Así como Ruth conoció a Dios por medio de Noemí, que era Dolores. ¿Y qué sufrió Cristo? Dolores. ¿No ven ustedes? Y se ve como Noemí trajo Ruth a Dios, así como Cristo trae su novia a su padre. Y Ruth representa a cada uno de nosotros. O Orfa representa a cada uno de nosotros. O sea, el hecho de que estamos en la iglesia, hay Ruth y Orpas aquí. ¿Y cuál es usted? ¿Usted ha dejado todo para el Señor? ¿Usted ha quemado sus puentes? ¿O usted sigue pensando en regresar? Dice el Señor, mi alma no se agrada, no está contento con los que retroceden. Y es muy importante entender, no podemos nosotros echar para atrás. Si tú echas para atrás, si tú vuelves atrás, entonces tú eres Orfa, tú no eres Ruth. Ruth nunca regresó. En su corazón ya quemó sus puentes. Tuvo su mamá, su papá, su crianza. Creció muy bien, tal vez, muy contenta. Pero encontró otro camino mejor. Es una de las falacias o mitos que existe hoy en día. Que todos los inconversos están tristes, amargados. No, hay unos pecadores muy felices y contentos. ¿Okay? Y hay muchos. Eso no es el hecho. Aún dice la Biblia que vuestra risa se convierte en lloro. No porque tú no eres cristiano. Tú has vivido una vida de tristeza y nada más sufriendo y sufriendo. Hay no cristianos. Hay pecadores muy alegres y muy contentos. Porque si el pecado trae alegría por un rato. Lo que no entienden es que hago feo les espera. Están contentos porque no saben. Están contentos basados en su ignorancia, no porque ellos saben lo que va a pasar, no saben. Nosotros, que conocemos a Cristo, nos hemos arrepentido, confesamos nuestros pecados, hemos reconocido que estamos mal y tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. Y este es el punto ahora. ¿Eres tú una Ruth? Una Orfa. ¿Eres tú una persona que de veras ha tenido un encuentro con el Todopoderoso? ¿O eres una persona que anda con los cristianos, pero tú no eres cristiano? Tal vez tú eres primo, pero no hermano. Y los primos no son salvos. Tiene que ser hermano. Tiene que ser hijo de Dios. Tienes que convertirte. Tienes que decir al pueblo de Dios, ¿sabe qué? Tu Dios es mi Dios. Tu pueblo ya eres mi pueblo. Tú tienes que entender que cuando Cristo te llama, es un llamamiento personal e individual, pero es un llamamiento también para pertenecer a su pueblo, a su reino. Dios te está llamando. Y como Ruth, ¿qué vas a hacer? ¿Va a dar un beso? Sí, yo aprecio mucho, y llorar y regresar al mundo. ¿O vas a agarrar bien del Señor? Señor, sálvame. Tú eres mi Dios. Yo moriré donde tú quieres que yo muera. Yo renuncio a todo lo que tú quieres. Yo quiero que tú seas mi cabeza, mi Señor. Y le entrego mis llaves, las llaves de mi vida. ¿Estás dispuesto? Bueno, voy a decir una cosa. Ruth fue tan leal a su suegra. ¿Debemos nosotros de ser menos leales a nuestro Dios, que vale mucho más que Noemí? ¿Tienes tú, mi hermano o mi hermana, esta consagración, esta dedicación de corazón? ¿Te has entregado todo a Él o no? Tú sabes lo que Dios espera de ti. Nadie tiene que decirte nada. Ahora, si tú quieres, como Ruth, entregarte por completo, ahora es el tiempo de dejar de ser del mundo y decir, yo quiero ser del pueblo de Dios. Yo quiero que el Dios sea mi padre. Yo quiero seguir a Cristo. Seguir, no nada más creer. El diablo cree, eso no tiene que ver, creer. Tienes que seguirle, entregarle todo. Ahorita vamos a tener una oportunidad. Todos los que desean hacerlo, puede pasar. Y dice, ahora yo sí quiero entregarme a Cristo. Tenemos unos ancianos que les va a explicar en un cuarto aparte. Y usted puede este día tener un encuentro con Jesucristo y ser de veras un hijo de Dios, pero un hijo de Dios verdadero. Y si tú ya tienes a Cristo, nos va a bautizar muy pronto, el mes próximo. Prepárate. Tú tienes que ser bautizado. Eso es nada más, yo creo. ¿Tú has sido bautizado? Fue lo primero que hizo Cristo. Antes de predicar un sermón, antes de ser tentado por 40 días en el desierto, Él fue bautizado. Eso fue el principio de su ministerio. Tu ministerio no sirve hasta que tú eres bautizado y tú te identifiques con el pueblo de Dios. El bautismo es importante, no para ser salvo, pero para dar un buen testimonio. O si no has sido bautizado, puede pasar aquí conmigo. Pero si tú no tienes a Cristo y quisieras ser un cristiano verdadero, puede pasar aquí conmigo. Se lo mando a orar con un anciano.